¡Wow! El día de hoy es enero 26, mi queridísimo Ro. Todo el mundo, bienvenido de vueltas al podcast de los emprendedores, que por cierto, estamos en todos lados. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Google Cast. Estamos en todos lados.
Todos lados.
No hay excusa de no verlo. Conmigo tengo a mi mejor amigo, a mi socio, a Ro Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Ay, gracias, cabrón. Gracias. Sí, sí. Grandísimo, güeyes. O sea, sí mido casi 2 metros. También atrás tenemos al gran Sergio Chávez, detrás de los teclados, agarrándose el teclado. Hey, y bienvenidos a nuestro podcast. Les digo, hoy es enero 26 porque acabo de acordarme que es cumpleaños de Coke.
Sí, yo también pensé que dijiste. ¿Le marcaste? 26 de enero, todavía no, pero sí lo voy a llamar.
Ajá, yo también ahorita lo voy a marcar acabando este podcast. Sin Así duda. Es, felicidades al gran Coke, Xiofurcio, Choforo, Coco. Ahí tienen muchos apodos. ¿Cómo están, perrotes? Bienvenidos a otro podcast de Los Emprendedores, donde platicamos de economía, eventos mundiales, finanzas, negocios y cualquier cosa que se les pueda ocurrir.
Y emprendedurismo, obviamente.
No, yo no hablo de emprendedores, güey. Esos güeyes que se van al carajo, ¿no? El día de hoy tenemos un buen show, Rob. Vamos a tener, obviamente, una actualización sobre la economía. Vamos a platicar de una compañía que la está quebrando, pero no creo que sea por las razones correctas. No, se llama GameStop. Vamos a platicar de ella porque es muy interesante lo que está pasando. Vamos a platicar de lo que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de hacer, que acaba de firmar 36 órdenes ejecutivas.
Vamos a platicar de qué son.
Te voy a decir que es lo más impresionante de esas 36 órdenes ejecutivas antes de que lleguemos al tema, que no se tomó tantas fotos como Trump cuando las firmaba.
No, todavía no veo
los memes de Biden firmando órdenes ejecutivas.
Sí, es más, yo ni siquiera sé cuál es su firma. Sé perfecta cuál es su firma.
Es a lo que voy, se me fue. Entonces, platicaremos de las 36 nuevas órdenes de Biden. También vamos a hablar de, pues para nuestros emprendedores, les preguntamos en Instagram a todos ustedes qué nos querían preguntar y una de las preguntas, bueno, tenemos 3 preguntas, pero la primera es, ¿cómo mantienes a tus empleados y cómo tienes a todo el mundo contento en tu empresa? Estamos hablando de human resources. ¿Cómo se dicen?
Recursos humanos. ¿Cómo manejar tus recursos humanos?
¿Cómo manejar tus recursos humanos, que es la cosa más valiosa en tu empresa?
Sin duda.
La otra y lo siguiente es, ¿cómo lidias con fracaso empresarial? Obviamente, y corporativo, y de cualquier nivel, estamos hablando de negocios, no es fracaso amoroso, no me pregunten de, güey, si me dejó mi novia, ¿qué voy a hacer mañana? Vamos a hablar. Sí, también. Pregúntenme.
Al final del día, creo que los conceptos
más o menos lo mismo.
Sirven igual, porque pues es psicológico todo esto, ¿no? O sea, es de sentimientos y psicología, y pues digo, como... Les podemos decir desde ahorita, no somos doctores, así que...
Yo sí, güey, a mí me vale madre, soy doctor.
Si necesitan ayuda, siempre, o sea, estrechen la mano y ya lo platicaremos más adelante, pero...
Claro.
Pues esto es nuestra opinión nada más.
Así es. Y la última es cómo crear nuevos hábitos para poder ser más productivo, para poder de verdad romper esa barrera...
Psicológica,
no tener huevos y hacer algo por ti mismo. Ajá. Porque no hay otra manera de ponerlos, mis queridísimos emprendedores. Y con eso... Empecemos, Ro. ¿Qué pasó con los mercados esta semana?
Están bastante planos, la verdad.
Pues van a seguir bastante planos por un pinche rato, güey.
Sí, o sea, suben un poco, estamos en altos históricos y todo, pero realmente no estamos viendo el crecimiento que se esperaba con la inyección de los estímulos fiscales y demás que hemos estado analizando últimamente, porque hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo sobre los casos explotando todavía, las vacunas, los problemas que hay en la dispersión de las vacunas, la producción de las mismas vacunas, y porque no nada más es Estados Unidos, es el mundo entero y hay 7,000 millones de personas. O sea, para poder llegar a vacunar al 70-80% de eso, nos vamos a tardar años. Y pensando solo de economías específicas como Estados Unidos, Canadá, México, o Sudamérica o Europa, hay cuestiones muy complejas en cómo entregar estas vacunas, cómo poder llegar a hacer las dosis correctas, cómo poder, o sea, hacer que la gente que se vacunó primero pueda recibir la segunda dosis, porque sabemos que la mayoría de estas requieren 2 dosis. O sea, es un problema muy serio que estamos viendo, y estos problemas de transporte y de logística están saliendo a la luz y la gente se está asustando porque dice, oye, yo pensé que ya estaba la vacuna y ya se resolvió el pedo. No, pues no, ahora vienen los problemas de logística que... Ahora estamos viendo cómo la administración de Trump no había hecho ni siquiera un plan de logística, de entrega de las vacunas.
No había nada. A nivel federal en Estados Unidos, señores, para que tengan idea.
No había nada.
Llegan las vacunas a tu estado y le dicen al gobernador, aquí tienes 1,000 vacunas, güey. Y el güey
Y el güey, es como de, ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? Se las doy a un hospital, se las doy a una persona, ¿quién está encargado del programa? No hay nada, no crearon infraestructura.
Nada, nada. Entonces, tanto así que Walmart y Amazon se ofrecieron con su ayuda porque son literalmente las dos cadenas más impresionantes en el mundo en cuestión logística. Entonces, ellos ofrecieron su ayuda como consultores logísticos para la nueva administración para poder realmente poder entregar todas estas vacunas de manera eficiente y no caer en problemas de redundancia, en pérdida de inventario, en cosas así. O sea, que seguramente pasaría y si no están involucrados.
Tenemos problemas de corrupción, ¿no?
También.
Con enormes. La vacuna. Hay gente que pues, está chingando vacunas. Uh-huh. Pon tú en Nueva York, ¿cuántas vacunas desaparecieron?
Creo que eran como 200,000, una
sí,
cosa así.
Sí, o sea, ha estado... Sí. Esto está de película, cabrón.
Es que no había plan. Entonces, sin un uh-huh. plan y sin un plan de acción, la gente no sabe qué hacer. Y entonces, caos.
Y yo me imagino que también está ayudando y contribuyendo a la incertidumbre el hecho de que pues, todo el mundo está siendo infectado y hay muchísimas variaciones del virus. Mientras el virus más se junte con DNA con diferente DNA, uh-huh. va a mutar diferente. Y es lo que hemos estado viendo. Hay nuevos virus de Brasil. Hay uno nuevo cada día. Y ahorita estamos al punto. También se dieron cuenta que el virus ese que es más contagioso en Inglaterra es más uh-huh. mortal. Uh-huh. Y entonces el virus sí está evolucionando chingón. Y dicen que las vacunas nos van a poder ayudar. Sí. Y si no, de todas maneras, le van a agregar un boost.
Una tercera dosis
a las vacunas. Pero la verdad es que la gente no sabe cuándo vamos a regresar a la normalidad. Todo el mundo creía que para verano ya está, ni de chiste.
Es que está muy difícil. Y eso justo se aumenta también el riesgo en los mercados porque estás viendo niveles burbuja, ¿no? Que la gente está de, no, ¿cómo es posible que estén a esos niveles y demás? Y hay empresas que sí, que entiendes el por qué están así. O sea, esta semana están reportando Amazon, ¿no? ingresos Microsoft, Facebook, Google y casi todos se espera que vayan a superar expectativas porque claramente lo han estado haciendo durante toda la pandemia. Pero al final del día, por ejemplo, hoy salió el director del Banco Central de China a anunciar que los mercados estaban en nivel burbuja. Ya abiertamente, así lo dijo. Claramente los mercados de China cayeron severamente por eso, o sea, severamente me refiero a un más de 5%, y es muchísimo para un día caída de un mercado grande.
Para nada más un güey salir y decir una cosa, ¿no?
Pues es el director del Banco Central, tiene mucho peso su voz, entonces que él salga y diga...
¿Cuántos seguidores tiene? Solamente para darme una idea del impacto, ¿no? Pero es en serio, es a lo que voy. Para un güey anunciar una cosa así de rápido y que nada más diga, güey, esto se ve como una burbuja. Esto es una burbuja. Ajá. Y que todo el mundo diga... Ugh.
Y eso hace que todos los otros empresarios y fondos que han estado prediciendo el colapso de la burbuja y la corrección del mercado en principios de 2021 se vuelve mucho más...
Nosotros dijimos marzo.
Sí.
Desde el principio.
Sí, sí, sí. Desde hace un año.
Yo siento que va a tardar un poquito más.
Vamos a ver. O sea, el tema es que sí estamos viendo ya niveles muy de burbuja y parte de lo que vamos a estar hablando después de GameStop nos enseña el cómo muchas veces los mercados no tienen coherencia con lo que está pasando. Entonces, eso, o sea, sabiendo que son reaccionarios, son mercados reaccionarios, no son basados en fundamentos ya.
Claro.
Entonces, eso es lo que nos está dando indicadores de que realmente estamos en una burbuja y que sí se puede esperar una corrección fuerte por lo que estamos viendo que algunos sectores están cayendo, otros siguen subiendo como tecnología y demás, pero en sí los mercados han estado bastante volátiles, pero planos. O sea, un día suben, otro día bajan. O sea, no hemos visto un crecimiento continuo realmente este año.
Sí, porque no hemos tenido también una narrativa que ha seguido continuamente. No, nada. No hay. Porque, y es lo que platicamos el año pasado en las noticias, uh-huh. el lunes se dan las mejores noticias.
¡Nueva vacuna!
El huevos. El martes viene la noticia mala. El miércoles ya viene otra noticia buena.
Ajá.
Hay más o menos jueves, viernes se esperan y el viernes en la tarde, ya que cierran mercados. No, es que sí, todo se está yendo a la verga. ¿Quieres saber lo que de verdad está pasando en el mundo?
Pon atención los viernes.
Pon atención el viernes después de que cierran el mercado, todas esas noticias que están sacando. Esas que son las de verdad.
Ajá, que se le olvidan a la gente.
A la gente para el lunes. Para el lunes cuando entra la nueva noticia. Güey, la nueva vacuna, güey. El nuevo dinero que va a salir.
Sí. Sí, caray.
Entonces, hemos estado viendo que no hay una narrativa continua en todo esto.
Nope.
Hemos estado viendo también claramente que se está saliendo de las manos todo el virus, la segunda ola. Lo platicamos desde el principio. Estaba yo ahorita en Twitter compartiendo con todos esa gráfica que habíamos hecho de la primera pandemia. ¿Te acuerdas?
Sí.
Desde el principio. Le digo a todos, qué bonito es poder saber el futuro solamente estudiando el pasado, cabrón. Porque es idéntica. idéntica.
Y escuchando expertos, es lo que es.
Idéntica y escuchando expertos. No necesitas más, no hay conspiraciones, no. Todo es realidad, papá. Rico, hermoso, pasando enfrente de ti. Y lo que no puedes creer es que somos tan pendejos de caer en el mismo error otra vez, ¿no?
Sin duda.
Es lo más frustrante. Pero la realidad de esto es, sabíamos que esto iba a pasar, pero no al grado que está pasando. La neta, se me hace muy difícil para mí comprender el nivel de frustración, de desesperación, el nivel de emoción que tiene la gente negativa de estar en casa por tanto tiempo, que obviamente fue lo que causó la segunda ola también en 1919,
claro,
cabrón.
Claro, estaban hartos de estar encerrados. Es lo mismo.
Idéntica.
Es exactamente igual.
Pero te preguntas, ¿no? ¿Cómo es que ellos vieron eso y lo vieron pasar? Pero ahorita se me hace que está más acelerado esta vez.
Está mucho peor porque esta vez tienes Instagram, tienes Facebook, donde estás viendo cómo el resto de la gente está viviendo por todos lados, está saliendo, está divirtiéndose, y tú encerrado en tu casa, te frustra muchísimo
más.
Y
te deprime y te duele los huevos.
En 1920 no había ni televisión, nada. Brother. Entonces no sabías qué estaba haciendo la demás gente. Entonces, mínimo, estabas deprimido, pero solo, y no te exponenciaba ese sentimiento las redes sociales. Que realmente
toda la razón
nos
del mundo.
Está destruyendo, porque solo ves como todo el mundo, por el gram y por más seguidores y por likes, están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Están, o sea, rompiendo reglas sociales, digamos. Uh-huh. Y al final del día, eso frustra a toda la gente muchísimo más.
Sí. Sí, 100%. Entonces estás creando una pinche burbuja de odio, de ansiedad.
De ansiedad, de depresión.
Depresión. Y todos estos desórdenes pues son pésimos, obviamente, para el ahorita, pero para futuro todavía peor. Porque también no hemos, o sea, suena padre que Biden esté planeando darnos otros estímulos. Todavía el PPP sigue como...
Sí, todavía no lo aprueban correctamente. Todavía siguen los bancos intentando
y ahora,
recibir aplicaciones, o sea, todavía no está...
Ajá, y todo lo que es turismo, todo lo que... O sea, lo que hemos visto castigado todo este año va a seguir castigado hasta fin de año. Hasta fin de año. ¿Cuánto más de estímulo nos van a tener que dar para que todo el mundo sobreviva a eso?
Sí, no sé.
¿Y a qué punto dices, pues ya, cabrón, ya? Porque también alargaron aquí en Estados Unidos, no sé si sepan, el moratorium de sacar a la gente de su casa.
Ah, sí, también.
¿Extendieron eso hasta cuándo?
Hasta marzo.
Hasta marzo ahorita. Ahí está marzo, güey.
Eso es lo que vamos.
Hasta marzo. Pero lo han extendido todo el año. Eso quiere decir que toda esa gente que no ha pagado renta desde marzo del año pasado hasta ahorita, todavía no ha pagado renta. Se están quedando con todos los cheques que puedan. También la gente que es dueña de las propiedades no están haciendo nada. O sea, este desmadre, y me siento yo un poco repetido de contarlo porque es idéntico, sigue caminando hacia adelante. Todavía no vemos el final. Si vemos un final feliz y nos cagamos y nos sacamos la lotería, estamos hablando de fin de año. Uh-huh. Pero, güey, tiene
que... Sí, para el invierno que viene.
Pero tiene que salir todo de huevos.
Sí, mira, y creo que ya con la vacuna mucha gente va a poder retomar ciertas actividades sociales. O sea, no tanto sociales, sino económicas. Que pues tú como dueño de una empresa vas a obligar a tus empleados a tomar la vacuna si quieren seguir empleados.
No, van a...
Es como de, hey, no hay de otra.
Van a tener que...
Entonces, siempre y cuando puedan estar haciendo eso, los negocios siento que van a poder abrir más fácil las puertas y va a ser más fácil que, digamos, la gente que trabaja en el mundo de servicio puedan tener, o sea, disponible la vacuna para ellos, porque así se están protegiendo ellos y de dar el servicio a la gente. Y ya está en la gente, en los clientes, si quieren estar vacunados o no, ese es problema de ellos. Pero ya la gente que opera en los negocios van a poder estar, pues ahora sí que a salvo, y van a poder regresar a sus actividades económicas normales que están agregando a la economía.
Claro, pero eso es lo que va a tomar un rato, porque lo que estamos viendo ahorita es, para la gente que trabaja en el sector salud, fueron los primeros que le están dando la vacuna.
Y
ahorita
siguen.
Y ahorita están apenas en algunos puntos agregando a ancianos.
Sí.
Entonces, los ancianos no van a ir a comer al restaurante, ni ir a chambear, ni nada de eso. No. El sector salud ya está chambeando.
Sí.
De aquí a que hagan el rollout entero, porque después viene la gente que tiene sistema inmunológico comprometido, ¿no?
Sí.
Entonces viene la gente que tiene cáncer, que tiene sida, que
asma,
tiene asma, lo que tú quieras.
Diabetes, cualquier enfermedad que te puede aumentar el riesgo
de
muerte.
En Estados Unidos, si es diabetes, entonces mucha gente va a calificar para eso. Sí, esa va a ser la fase más grande de todas.
Sí, sin duda.
Y de ahí pues ya nos tocará a nosotros. Uh-huh. A lo que voy es, de aquí a que veamos eso, vamos a todavía tener todos los obstáculos que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, pues es que se sigue planeando este tema de logística, porque al final del día, qué bueno que todo el mundo la quiere, pero... no está disponible en todos lados. O sea, ese es el problema más grande y eso es lo que tenemos que resolver. Y bueno, el gobierno tiene que resolver porque esa es su chamba.
Yo estaba leyendo hoy en la mañana que aún con las vacunas, sobre todo ahora como vayan saliendo por cómo la gente ya se tranquilizó porque pues, ya viene la vacuna, está causando un problema todavía más grande. Porque mientras uh-huh. más está mutando el virus, más difícil va a ser contenerlo entre lo que tenemos. Uh-huh. Y si seguimos empujando esto y toca a la persona que no debe tocar el virus y se reproduce, vamos para otro año de esto.
Bueno, esperemos que no. Ahora sí que dedos cruzados.
No, pero está en nosotros entender sí. que no, cabrones, no salgan. Todavía no, o sea, si no te quieres enfermar por ti, de huevos. Pero no te enfermes por los demás.
Eso es
también. Porque lo que quieres hacer es evitar que todo el mundo esté enfermo, que este virus mute y que nos quedemos otro puto año encerrados, o dos, o tres, o para el resto de nuestra vida.
Sí.
Entonces, ahorita todo el mundo tomándose la super light. Ya, güey, ya viene la vacuna. ¿Qué pedo, güey? No.
Estamos en el peor punto de la pandemia
por mucho,
desde que empezó.
Pero por mucho, güey.
Entonces, tenemos que tener cuidado extra por responsabilidad social, simplemente.
100%. Y eso es lo que nos deja con los mercados como están hoy. Flat, porque la gente no sabe qué pedo.
La incertidumbre es real. Ahorita está muy, muy dura.
Entonces, esperemos a marzo a ver si le atiné. Ahora, hablemos de GameStop, que lo que está pasando con GameStop, esta compañía, es una, para que todo el mundo que no sepa, sí. GameStop es una compañía que tiene varias tiendas donde tú vas a comprar y rentar videojuegos.
Uh-huh. Era como el Netflix de videojuegos, o sea, tú rentas el videojuego y puedes tener una membresía mensual y vas y los vas intercambiando y demás. Uh-huh. Y puedes tener hasta 3 videojuegos al mismo tiempo, creo, una cosa así.
Como Netflix cuando empezó.
Cuando empezó, exacto. No, Netflix ahorita. Ajá. Cuando empezó, que solicitabas. Pero GameStop se ha esforzado mucho más en ser una empresa que te compra tus juegos. O sea, cuando ya no los usas y demás, ellos te los compraban para agregar a su librería y tener más opciones para la gente. Y también te vendían juegos reusados.
No, o sea, fue el primer mercado de reusados. Podías entrar a la tienda, venderles tu juego y, güey, no te alcanzaba para Zelda. Te esperabas 2 meses, 3 meses y te alcanzaba para Zelda, güey.
Sí, sí, literal. Uh-huh. Y la verdad que... O sea, tuvieron una explosión enorme. Tenían tiendas en todos los
malls.
Los centros comerciales alrededor de Estados Unidos. O sea, estaban por todos lados, muy bien ubicados. Crecieron muchísimo como empresa. Pero obviamente la pandemia les puso en todisísima.
Pero la pandemia y también pues, el mercado en general, ¿no? De todas maneras, no es como que estaban pudriéndose en dinero.
Pero seguía siendo un servicio que la gente usaba, o sea, los gamers sí lo usaban muchísimo porque, o sea, las consolas siguen solicitando los juegos específicos, ¿no? O sea, ya estamos viendo la tendencia a los juegos digitales y estar completamente, o sea, que puedes descargar los juegos directo a tu consola y de ahí jugarlo. Entonces ya no necesitas el CD como tal. Y es ahí, o sea, estábamos viendo una caída de GameStop durante todo el año pasado, o sea, 2020, pésima, y sobre todo durante la pandemia les fue muy mal. Y por ahí de octubre, o septiembre, no me acuerdo exactamente, creo que octubre, anunciaron un nuevo trato con Microsoft para ser los proveedores digitales de todos los juegos y tener como una sección dentro de Xbox para GameStop. Esto inmediatamente al que lo anunciaron empezó a crecer su acción porque fue de apps, ok, ya están pivoteando a un negocio que tiene sentido.
Algo digital.
Entonces empezó ahí y de repente no hubo muchas noticias de GameStop. Empezaron a ver el siguiente reporte de ingresos, no cumplieron las expectativas, empezó a caer otra vez. Y de repente, a mediados de diciembre, empezó a explotar. ¿Y a qué se le debe esto?
Mira, o sea, antes, es por lo que estamos hablando de GameStop. Acción ha subido como pendejo.
Sí, una locura. Ahorita les explico eso, pero en enero, el 10, 11 de enero, anunciaron que traían al fundador de Chewy, que es una plataforma digital para comida de perros y demás, que te mandan a tu casa y todo eso, o sea, de comida.
Muy exitosa.
Treats, ajá, muy exitosa. Y eso también parece que complementó todavía más la subida. Pero vamos a hablar de números. O sea, hoy, martes, subió 150% en un día. En una semana lleva 540% arriba. En el último mes lleva 900% arriba. Y en los últimos 3 meses, que incluye desde que anunciaron el tema de Microsoft, 1,600% de subida.
Entonces, permíteme preguntarte algo rapidísimo para yo entender, obviamente, esta subida al éxito tan rápida. Aparte del deal de Microsoft, ¿se metieron a Sony?
No, nada. Nintendo. Y esto es lo que causa y dices, ok, ¿qué es lo que está causando esto? Realmente hay un, no sé si conozcan Reddit, pero Reddit es un foro de discusiones. Es un foro de discusiones digital. Que hay uno que es un subreddit, o sea, una página dentro de Reddit que se llama Bet on Wall Street, apuesta a Wall Street. Y aquí son muchísimos traders jóvenes, o sea, chavos que durante la pandemia este Reddit se volvió muy exitoso porque pues la gente quería apostarle algo, estaban encerrados en su casa, estaban jugando en el mercado y sabemos que durante el último año se han agregado más usuarios al mercado de valores en Estados Unidos que en los últimos 15 años juntos, que es una verdadera locura.
Claro.
O sea, y aquí esta página hace que los mismos usuarios empiecen a hablar de esta acción, esta acción, esta acción. Y muchos de estos pues son gamers, porque la gente que usa Reddit, pues muchos, o sea, son más jóvenes, es muy digital y muchos son gamers. Y la verdad, la mayoría de la gente que está en este subreddit son mucho gamers. Y tienen una relación con GameStop muy emocional, digamos.
Pues claro, es donde ibas y ellos, la neta, te dejaban comprar tus videojuegos a lo que te alcanzaba o te compraban tu juego.
Como cuando nosotros teníamos esa relación con Blockbuster, ¿no? Claro. O sea, que fue como el Blockbuster nuestro, que estaban ya de caída, que parecía que iban a quebrar y demás, y de repente han estado resurgiendo. Esta acción, o sea, esta gente que los está apoyando va en contra de todos los fundamentos posibles. Porque como analista, si tú ves GameStop y analizas su estructura financiera y demás, están, o sea, claramente están en el camino a la bancarrota, o sea, pero un pasaje directito, o sea,
en un tren express.
Sí, sí. Y este resurgimiento está pasando porque hubo muchas apuestas, o sea, muchos fondos que se dedican a apostarle en contra de acciones que se llaman short sellers, compradores en corto. ¿Y qué significa esto? Es cuando tú le apuestas a que una acción va a caer. ¿Cómo haces esto? Haces un contrato que hay, vale como por cada contrato creo que son 1,000 acciones. Uh-huh. Entonces tú pagas un fee de creo que 25 o 35 centavos por el contrato por acción. Entonces son como 3,500 dólares, pon tú, o $2,500 por la acción que estás apostándole. Y lo que estás realmente diciendo es, yo le estoy apostando en contra a una acción. Entonces, pon tú que la acción empezó, el precio estaba en 100 y tú dices, yo creo que va a bajar mínimo a 95. Entonces, ahí ya contando tus $2,500 que te costó este margen, si baja más de 97.50, ya es utilidad, porque tú lo que hiciste fue comprar un contrato que tú podías vender esas acciones a 99.70. Digo, a 97.50.
Claro.
Entonces, lo que estás diciendo, bueno, a 100 realmente, pero te costó 2.50. Entonces, al final del día estás diciendo, yo estoy dispuesto a comprar esta acción, digo, a vender esta acción a este precio. Compraste la habilidad de poder vender esta acción a cierto precio.
Claro.
Entonces, si entre más baja, más sube
tu margen.
Tu margen y puedes ganar mucho más.
¿Qué pasa si va más abajo de lo que tú querías comprar? Digamos que tú, la acción está a 100. Ajá. Y tú dijiste, va a llegar a 95 y llega a 80.
Pues ganas todo eso 20%. O sea, tu margen es ilimitado hacia abajo.
Ajá,
entre más baje, mejor.
Mejor.
Pero si sube a 101, pues ya perdiste. Si sube a 102, igual. O sea, lo que sea que suba, o más bien, si no bajó suficiente de 97.50, si bajó a 99, igual perdiste.
Claro.
¿Entiendes? Porque tiene una fecha de ejecución. Tú puedes ejecutar el contrato en cualquier momento si quieres, pero tiene una fecha de caducidad también. Entonces, lo puedes ejecutar en cualquier día antes de la fecha de caducidad o esperarte hasta la fecha de caducidad. Depende de qué te convenga y cuándo quieres ejecutar el contrato y demás. Y esto, hay fondos enteros que se dedican a hacer esto. Y están apostando en contra de GameStop porque está claro que es una empresa que va en camino a la bancarrota. Entonces, pues apuéstale en contra porque va a quebrar. Y este subreddit se enteraron de esto. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a apostarle a favor de a crecer el precio de la acción y estamos viendo este crecimiento ridículo que es inflado. O sea, esto es pura emoción. Es pura emoción, no tiene nada que ver con fundamentos. O sea, GameStop ahorita no vale eso ni de chiste.
Pero es lo interesante, ¿no? Que la gente tiene el poder de hacer eso.
Es la democratización de los mercados de valores, es lo que te está haciendo. Y es gente diciendo, yo no quiero que quiebre y vamos a crecer este precio del valor de la acción. Y es lo que ha pasado con Tesla. O sea, Tesla era la acción que más apostadores en contra tuvo en la historia. O sea, pero ahora los apostadores en contra de GameStop solamente en enero de 2021 llevan perdidos más de $7,000 millones de dólares.
No.
O sea, es una locura.
Claro.
Pero es toda la gente que le está apostando en contra y este subreddit lo sigue empujando.
Es toda la gente que sabe cómo funciona el mercado apostándole en contra y toda esta bola de cabrones que no tienen ni puta idea qué pedo es de... Subiéndolo. No, güey, que se van a la verga.
Y algo que todavía hace que esto sea todavía compuesto, todavía más grande, es que los mismos apostadores en contra muchas veces protegen sus apuestas cuando empieza a subir el precio. Cuando ya vieron que está perdiendo, muchas veces compran acciones para proteger de la pérdida que tienen.
Over, under.
De la pérdida, que si sigue subiendo, pues mínimo ya se protegieron y tienen la ganancia de este lado. Entonces, muchos de ellos lo están haciendo, pero al hacer eso, estás comprando más acciones, elevando todavía más el precio.
Oh.
Entonces, o sea, va en contra de tu propio interés, pero lo tienes que hacer para protegerte, porque si no, te pierdes todo.
Sí. Es como ponerle una apuesta a todos los números negros en la ruleta del casino. Bueno, a la mayor cantidad y nada a los verdes, güey. Sí. Tienes un gran chance que salga verde.
Exacto.
Y te coja todo, entonces vas a cubrirte con algunos verdes.
Te cubres. Es justo eso. Y hay varios fondos de inversión que se dedican a esto, que ya apostaron, que ya tuvieron que salir a pedir fondeo de emergencia porque perdieron tanta lana apostándole en contra a GameStop.
No mames, qué nivel,
sí,
¿no?
Sí.
Qué nivel. Y eso, de nuevo, eso les enseña que no tiene nada que ver el mercado con el precio real de la acción.
No.
Eso les enseña que ya existe una democratización del mercado, que la gente puede hacer que estos precios suban, siempre y cuando tengas una concentración importante de gente en donde la gente
que
está escuchando.
Ajá.
Claro.
Y agregar al fundador de Chewy, creo que le dio un poco de balance a la junta de consejo de GameStop, que los va a ayudar. A algo los va a ayudar, porque este tipo pues creó una empresa enorme. Y si GameStop fuera inteligente, este es el plan de acción que yo propongo que podrían hacer.
A ver, tíramelo.
Que esto es lo único que los salvaría del hoyo donde están.
Tíramelo.
Ahorita su acción está explotando. Ya está a un nivel ridículo que ellos nunca pensaron que iba a valer eso su acción.
Sí.
¿Qué hacen? Que anuncien una venta de acciones en los siguientes 5 días o 10 días por, no sé, 5 o 7 mil millones de dólares. Que ahorita, a la evaluación actual que tienen, que debe ser una locura, no sé exactamente en cuánto están valuadas ahorita, pero debe ser una tontería.
Uh-huh.
No les va a afectar tanto al precio de la acción, o sea, no va a haber dilución tan grande. Y esto les va a dar ya el cash que necesitan para evolucionar al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos, si quieren seguir la línea de Netflix, que se vuelvan realmente un Netflix de videojuegos, que se vuelvan el creador de contenidos, el creador de videojuegos. Pero esto toma demasiado tiempo.
Uf.
Pero con toda esta lana lo que pueden hacer es comprar ciertos estudios que ya fabrican y crean videojuegos. Y les va a dar la chance de hacerlo porque sí cuesta miles de millones de dólares comprar a alguien así.
¿Tú crees que esa es la solución?
Yo digo que es su único, o sea, jugada ahorita, porque ¿qué más van a hacer? ¿Esperar que la pandemia se acabe?
No. Y aparte, si es un negocio que se está acabando por la pandemia, es un negocio que se iba a acabar de todas maneras.
Ajá,
es lo
correcto.
Que hemos dicho, es la aceleración de un mercado y de la vida de una compañía, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo en lo de tienes que hacer un split, pero te voy a decir algo. Técnicamente, papá, hablando, acuérdense que es un experto en derechos y IP, o sea, por favor, propiedad intelectual. El pedo más grande que tenías y el pedo más grande que tendrían ellos es el desarrollo de cada videojuego.
Sin duda.
Estamos hablando de que cada juego en promedio y los... Olvidémonos de los grandes, ¿no? Que cuestan 300 millones. Digamos que un juego normal, bueno, te cueste 100 millones.
Uh-huh.
¿Cuántos puedes licenciar? Y acuérdate, estás comprando el videojuego entero. No van a querer nada más los 100. Van a decir, güey, pues puedes hacer más lana con esto, me tienes que pagar más. Digamos que cada videojuego les cueste 200 millones. ¿No?
Uh-huh.
¿Cuánto crees que se gasten y cuántos van a tener en su librería?
Algo que pueden hacer aquí es, aparte de las membresías que van a tener que estar vendiendo para hacer todos, para poder ofrecer todos estos juegos y todo eso, es ofrecer regalías estilo Spotify también, para el uso de otros videojuegos. Entonces estás pagando copyrights por uso
sí,
y
pero
por
hay,
ciertos
hay,
usos.
Sí, pero ahí lo que estás creando, porque Spotify y todos
es
ellos
un dolor de cabeza.
No nada más es un dolor de cabeza, es un hoyo impresionante de dinero que tienes que poder balancear antes de tu break-even point.
Sin duda.
Porque,
pero
wey,
para eso es esa oferta de nuevas acciones.
Pero no,
para
te, alcanza
poder...
no te alcanza con eso. Esto es a lo que voy. Esto es una movida muy grande. Si la hacen bien, en vez de comprar videojuegos, lo que deberían de hacer es licensing para su plataforma, como Netflix lo empezó a hacer.
Sí.
En vez de comprártelo entero, déjame te pago un fee para que también esté en mi plataforma, güey.
Por 3 años o por 5 años o lo que sea. Y dependiendo cómo funcione, te vuelvo a renovar la licencia o la
compras cabo. Una ventana de claro. ese videojuego. Esa sería muy buena. Pero
y entonces haces deals no nada más con Microsoft para tener parte de su Xbox, sino también con Sony PlayStation, con todos, hasta con Unity Software, con todos estos que hasta con Roblox, cabrón. Para poder vivir dentro de Roblox. O sea, realmente empiezas a vivir como un concentrador de videojuegos.
Es un ecosistema de videojuegos en todas las consolas. Librerías. Entonces puedes abrir, cada que hablas Xbox, vas a abrir la librería de GameStop y por $12 tienes 59 juegos, güey.
Exacto. Esa es la única manera en la que van a sobrevivir, según yo, y según tú también crees.
Esa, según yo, es la única manera sí. que pueden, güey. No hay manera que puedas sacar este negocio así creando videojuegos de estudio. ¿Por qué? Porque toman 3-5 años en crear cada juego. Aparte. Entonces, crear eso te va a costar una lana. Comprarlos te costaría una lana. Y después, ¿cómo vas a sustentar creando?
Tienes razón. El comprar un estudio de videojuegos creo que no es la movida. Es exactamente lo que dices, licenciárselos a todos ellos y decirle, te pago tanto por adelantado y una licencia anual o algo así.
O levanta 20 mil millones de dólares.
Y entonces sí puedes.
Y, date grasa y crea un estudio. Y los mejores, pero vas a comprar ahí sí los de 300 millones.
Exacto.
Los juegos más cabrones, es decir, aquí están todos por $12.99, perro.
Exacto.
Y vámonos. ¿Sí? Ahí es cuando el mundo va a ser tuyo. La inversión por adelantado va a ser enorme, pero el reward va a ser gigantesco.
Pero tienes el apoyo de toda esta gente, que creo que con ese apoyo puede salir al mercado y solicitar 20 mil millones y te los van a dar.
Yo digo, también pueden, sobre todo ahorita, o sea, lo está demostrando
exacto,
la gente misma.
En 3 meses, 1,600%, o sea, eso te está diciendo que fácil puedes levantar 20 mil millones de
entonces,
dólares.
Entonces, permíteme, si hubiera apostado $1,000 en GameStop cuando empezó esto, ¿cuánto hubiera hecho?
$160,000.
Puta madre. Ok, bueno, pues que... Qué interesante, ¿no? Saber cuándo la gente va a hacer una mamada así. Avísenme. Si están planeando en promover una compañía en Reddit y tienen muchos seguidores, háblenme. Estoy dispuesto a hacer illegal trading. ¿No? Y Ross se ríe. Yo no, güey. ¿No? Y del mundo digital, vayamos rapidísimo a las 36 órdenes ejecutivas de Biden.
Para esto déjame saco acá.
Para empezar, quiero preguntarte, ¿qué es una orden ejecutiva?
Una orden ejecutiva es cuando el presidente... firma, ahora sí que una, no es una ley, es una orden de... un decreto de la presidencia para que algo suceda. Por lo general van con un plan detrás de, y claramente las órdenes de Biden sí llevan un plan específico, cada una detrás de, y ahorita explicamos el por qué, pero ahí te van. Llevan 36 órdenes ejecutivas en los primeros 6 días de su presidencia.
¿Es esto un récord?
Sí, claro.
Okay.
Nadie ha firmado tantos.
Es que Donald Trump tenía tantos memes de levantando la orden y enseñándola.
Firmó 17 el primer día. Firmó otros 16 el segundo día.
Ajá.
Y los últimos 3 el día de ayer.
¿Y por qué tantas tan rápido?
Porque todas se enfocan en problemas inmediatos. Cosas que necesitaban ya pasar.
Pero, güey, ¿por qué? Es como si el presidente pasado no hubiera hecho nada, güey.
No, muchos es para contrarrestar cosas que hizo el presidente pasado y quitar lo que había hecho, que son cosas que ahorita vamos a platicar y el por qué lo hizo. Y muchas otras es porque simplemente no existía un plan, como era el plan de distribución de vacunas de COVID, el plan de dispersión de fondos para el paquete de estímulo, todo este tipo de cosas ahorita los vamos a ver.
Ok, ¿qué te parece si la reiteamos como positivo, negativo o neutral?
Va, y vas tú tomando...
Notas.
Nota de cuál es cuál y así sabemos cómo quedamos. La número uno es la más chistosa porque es revisar las últimas órdenes ejecutivas de Trump. O sea, revisar las que Trump firmó en los últimos 20 días de su presidencia en enero, todas esas órdenes ejecutivas que él firmó en los últimos 20 días, hay que revisar si son planes de acciones que queremos mantener o si los descartamos.
¿Positivo, negativo o neutral?
Yo digo que positivo porque toca revisar y más cuando es alguien que va saliendo, o sea, ahí es donde te meten el pie.
Sobre todo Trump, yo diría súper positivo.
Sin duda.
Okay.
Punto número 2, reentrar al Acuerdo de París.
Mucha gente no sabe, el Acuerdo de París no nada más pasa en París.
No, es donde se juntaron a firmar.
Yo literalmente vi a una persona que es amiga mía en Facebook y me da mucha pena decir que es un amigo de esa persona en Facebook. O sea, qué ignorante, ¿no, papá? O sea, qué oso. Que dijo, o sea, ¿por qué Estados Unidos se tiene que meter con el clima de París?
No tiene nada que ver.
Sí,
es increíble. Pero es un acuerdo entre países para llegar a reducir los efectos del cambio climático y reducir emisiones antes del 2050. De eso se trata. O sea, es un acuerdo que hacen los países para poder...
Para todo el cambio climático que existe en el mundo, no nada más el clima de París, señores.
Para meter metas que los países tienen que cumplir, de eso se trata.
Pero entonces, bueno, vamos a regresar
positivo.
A no quemar el mundo. Exacto.
Okay. Yo lo veo positivo.
Espérame. Pacto de París, Yo también lo veo positivo.
La tercera que firmó es para promover equidad racial en Estados Unidos y sobre todo en las instituciones de gobiernos federales. Eso es positivo, para mi gusto.
Es positivo, pero imposible en este planeta, en este país.
Vamos a ver.
Pero qué lo pasa. Va a poner positivo.
Sí, el cuarto fue eliminar las restricciones de viaje para los países meramente musulmanes, que eran 7 países que había puesto una restricción de viaje desde hace 4 años, literal.
¿Una restricción solamente porque tiene una religión diferente?
Era porque, sí. Pero es porque estaban intentando limitar el acceso a terroristas de esta zona del mundo.
Eso sí, no tuvimos ningún ataque, ahora sí que ningún ataque terrorista en lo que Trump estaba ahí, aparte de todos los güeyes terroristas de acá mismo, ¿no?
Sí, los del 6 de enero te refieres, ¿no?
No, pues todos los
ataque terrorista en el Capitolio. Ajá,
bueno, okay. Ellos, los que se meten a escuelas a matar a la gente.
O sea, pero bueno, fue para eso. Ya eliminó esa restricción.
Era totalmente racista, la verdad. Completamente. Verga. O sea, es como decir que México no puede venir porque los ilegales son, o sea, como lo que dijo al principio. Entonces,
sí, literal.
Okay. Yo también le doy positivo.
Sí es positivo porque pues hay muchas familias que se quedaron sin poderse ver por mucho tiempo por esa restricción.
Claro.
La quinta fue requerir usar máscaras en todos los edificios federales y propiedad federal. Positivo.
No mames. Espérame. Esto es una propuesta con ciencia atrás de ella. O sea, hay ciencia atrás de esta propuesta.
Correcto.
Qué raro, ¿no? Ok, entonces Biden, yo también digo positivo, la neta, güey. No mames.
Número 6 es coordinar un equipo de respuesta para COVID-19. O sea, es formar finalmente un equipo de respuesta contra la pandemia.
No mames.
No existía.
O sea, para que se den una idea de lo que este cabrón tuvo que venir y decir, ok, pues día 1, güey, tenemos que hacer toda la chamba que no pasó todo este tiempo. ¿Es pues neta?
Es que tanto tiempo, o sea, se pasaron 8 meses negando que existía esta pandemia, brother.
Sí, está cabrón. Ya, o sea, sé, güey, qué difícil, ¿no?
Increíble. Punto número 7 es...
Espérate, ¿es positivo el equipo de la pandemia?
Sí, claro.
Yo también diría que es positivo. Okay.
Punto número 7, revisar el enforcement, ¿cómo se dice? La aplicación de las leyes de migración, o sea, que tenía Trump, lo cual era separar familias en la frontera y todo ese tipo de cosas.
O sea, le va a dar una leída.
Es hacer, revisemos todo lo que se está haciendo y qué nos vamos a quedar y qué no. Eso está por verse. Pero pues vamos a revisarlo. Eso yo diría neutro porque
neutro.
Es nada más revisar. Y,
claro. Y
aparte que Obama,
fueron
los que hicieron todo eso. Entonces que no me vengan con que ahora ya vamos a echar la culpa a Trump. Nel. Entonces, eso neutro o hasta negativo, porque nada más está colgándose la medalla que va a ver qué pasa. Se está queriendo colgar una medalla que no le toca.
Yo le voy a dar la duda.
Dejémoslo en neutro, entonces.
Va a poner exactamente. Yo también lo pongo neutro. ¿Tú lo quieres poner negativo? Puedes.
No, o sea,
yo lo voy a poner neutro.
No lo veo negativo, nada más siento que se quiso colgar una medalla que no le toca y que no debería de.
¿Quieres poner negativo por eso?
Yo sí lo podría negativo, okay. Porque a mí no me parece que se quiera colgar la medalla. Vamos a revisar qué están haciendo. Es como, güey, tú pusiste esas reglas.
Sabes perfecto.
Hace 12 años, brother.
Sabes perfectamente lo que están haciendo, pero sí, chance no. El viejito se cambió de opinión. Ajá. Sí, una mierda. Obama y él en contra de la inmigración hicieron un descague, señores.
Y muchos de estos van para la inmigración, sí. Y muchos de estos por eso digo que son súper hipócritas. Punto número 8, quitar regulaciones, quitar las restricciones regulatorias para agencias federales. Sobre todo para quitar una ley que hizo Trump, una regla que puso Trump, que para agregar cualquier nueva regulación en una agencia federal tenía que quitar 2 regulaciones que no servían.
¡No mames!
Sí. Entonces, esto lo que ya les da es dejarlos otra vez regular sus agencias dependiendo de lo que necesiten hacer.
Ok. Entonces, sí, regular agencias federales, yo diría positivo.
9. Incorporar a inmigrantes indocumentados en el censo. Esto es muy importante. Donald Trump no quería contarlos en el censo porque eso significa que limitas el presupuesto federal para ciertos estados que tienen inmigración ilegal alta. Biden está diciendo, pues necesitamos contarlos en el censo porque son personas que viven ahí, quieras sean ciudadanos o no, ahí viven, brother. Necesitamos considerarlos como seres humanos, punto.
Espérame, ¿no es mejor nada más ignorar la realidad? ¿No? Entonces los contamos, ¿no? Sí. Es positivo, pero también te voy a decir esto. Imagínate al mexa ilegal que está en una casa. Yo mismo, güey, cuando viene el del censo, le digo a mi vieja, no le abras la puerta, güey.
No, claro, y que dicen, ¿cuánta gente vive aquí? Dicen 3 cuando hay 17 personas, ¿no?
Es a lo que voy, güey. El mexa preocupado en mí, ajá, si yo viviera esa situación, que aún así la vivo y le digo a mi vieja, ni le abras al del censo, ¿no?
Y tienes documentos, pero, que es lo peor de todo.
Lo que voy, pero estas personas sería como, güey, no sabes si me quieren cobrar más renta, no sabes si me quieres. Va a estar difícil, pero está bien. ¿Positivo?
Positivo, para okay. Mi gusto. Más porque de eso dependen los presupuestos federales. Solamente lo veo en ese sentido. Yo
también,
más
por eso es positivo.
Número 10, cancelar la tubería Keystone XL que hablamos la semana pasada de... yo lo veo como positivo para el medio ambiente, negativo para empleo. Entonces yo lo veo neutro ahí.
Ok.
Porque sí elimina como 150,000 empleos en total.
Que la balanza después los va a llevar al mundo de las energías renovables, que es también algo que afirmó. Entonces,
sin duda.
O sea, yo lo veo positivo.
Ok. Yo neutro, honestamente.
Creo que tenemos bastante petróleo ya, ¿no? Chingue puta madre produciendo más de esta pendejada.
Luego, que aparte eso no es ni siquiera para producción, es nada más transporte, pero bueno, o sea. Punto número 11, eliminar discriminación por identidad de género o preferencia sexual en cualquier posición federal.
Muy buena, no
positivo,
mames.
Sí, ya. Es el siglo XXI, ¿qué te importa?
¿Qué te importa que me cuelguen entre las patas, no, cabrón? Importa. Déjame chambear.
¿A quién me quiero agarrar? Es mi pedo, ¿no?
O sea, madre.
Cada quien. Punto número 12, modernizar la revisión de regulación en un proceso más eficiente. O sea, es como... Vamos a revisar cualquier tipo de regulación, hacerlo más eficiente. O sea, en vez de que pasen por muchos procesos y que los procesos que se tienen que aprobar, si eran 5, agilizarlo a 2. O sea, revisar dónde están esos bloques donde se está tardando tanto la regulación de agencias federales, ¿por qué se tarda tanto? Porque hay demasiados pasos para que algo pase.
Claro, me encanta.
Entonces, lo quiere hacer más eficiente y creo que es bastante bueno.
¿Tú le das positivo?
Sí. Vamos a, o sea...
Regulación de procesos, de todas maneras, que pase y tenemos que verlo. Pero mínimo, la idea es buena.
La intención es buena, sin duda. Punto número 13, forzar una promesa de ética para todos los empleados de gobierno.
¡Wow! Uh-huh.
Esto es neutro, porque no sirve de nada. Es que les vas a decir, promete no tomar sobornos y lo van a hacer igual, güey. O sea, que...
No, Ro. La gente en Estados Unidos no toma sobornos. En Estados Unidos son tan vergas que le cambiaron el nombre a la palabra soborno a lobbying. Entonces es legal. Aquí sí puedes lobbying a quien quieras. Entonces, si voy a México algún día y me ven lobbying al presidente o a alguien, no estoy sobornando ni rompiendo la ley, cabrones. Estoy haciéndolo de acuerdo a la ley de Estados Unidos.
Ok.
Entonces, ¿tú lo ves positivo o negativo?
Lo veo neutro porque siento que no sirve de nada.
Yo también.
Número 14, eliminar los fondos para la construcción del muro. Eso sí lo veo positivo porque son fondos que se pueden estar usando en cualquier otro tipo de cosas
que sirve.
Sabemos que una pared no sirve de nada.
No, güey, ¿no viste a todos los del Capitolio que entraron por la pared? Ahí se dieron cuenta, fue de no mames, nos gastamos 4 años construyendo una pared para que nosotros mismos todos gordos la podamos trepar.
Y es una pared racista,
al
final del día es un símbolo de racismo que a mí la verdad que no me gusta.
¿Eliminar la pared entonces positiva?
Positivo, para mi gusto.
Para mí negativo, no es positivo.
El punto número 15, pausar los pagos de préstamos educativos durante la pandemia.
¡Wow! Buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
Eso lo veo muy positivo. Tiene sus lineamientos. Obviamente no es todo el mundo, no todo el mundo aprueba. Si todavía tienes tu empleo, pues tienes que seguir pagando. Es para la gente que lo necesita, no para todo el mundo.
Como quieras, güey, que se la den a 1,000 cabrones. No, estoy de acuerdo.
Justo eso. Bueno. Que no estés entrando en delinquency, que no te estén persiguiendo. O sea, es como de... No puedo pagar ahorita, cuando pueda lo voy a hacer.
Claro.
Tranquilos. Para eso funciona. Punto número 16, detener la deportación de ciudadanos refugiados de Liberia.
Sí, no mames, güey. Sobre todo con la crisis que tienen en pinche Liberia de mierda. Pero Estados Unidos es gran parte de esa crisis.
Están intentando deportar. No, completamente. Son los autores de esa crisis.
100%.
O sea, pero bueno, eso es otro día platicaremos de eso.
La crisis de Libia.
Liberia.
De Liberia.
Ajá. Detener la deportación de los refugiados políticos.
Positivo,
güey. Casi todos los querían sacar.
Positivo. Necesitamos que esta gente esté aquí porque sí está corriendo en peligro su vida.
Sí. Y Y por último, en el primer día también firmó el reafirmar el programa de DACA, el cual es proteger a los menores de edad de deportaciones ilegales en Estados Unidos.
Positivo.
Positivo. Porque son niños que no tenían opción, los trajeron a huevo. O sea, no fue su decisión venir, no es nada. Es como, hey, ¿sabes qué? Me trajeron, ya estoy aquí, güey. No mames. Ser un contribuyente positivo de esta sociedad, por favor.
También, porque, y también como lo ves, ¿no? O sea, obviamente hacer cualquier cosa ilegal está mal. Uh-huh. Obviamente cruzar una línea que no debes de cruzar está mal, porque ya sea propiedad privada a otro país, a lo que sea. Pero hay mucha gente, como estás viendo acá, que no tienes voz ni voto, no puedes hacer nada, güey. Tus papás te trajeron. Lo mínimo que el gobierno debería hacer es, pues, güey, ya está aquí el cabrón.
No lo vamos a deportar, punto.
Ya está aquí toda su vida. ¿Por qué no lo vuelvo?
Lo integro a la sociedad.
Un contribuyente más a la sociedad, güey. Sí,
es todo.
Claro.
O sea, no es pedir más, es nada más y ya no que deportarlos.
Oye, y ya que lo traten igual de racista como siempre, ¿no? Como nos trata. Está
pero
bien.
Ya con papeles, ya déjalo trabajar, déjalo hacer en su vida, güey.
Y dile no que se regrese a su país toda la tarde, está bien, güey.
Cuando quieras.
Pero que trabaje el güey.
No lo deportes, es
positiva,
todo.
DACA.
Positiva. Ahora viene el día 2. En el día 2, su primer orden ejecutiva fue promover el uso de máscaras en viajes aéreos al cruzar fronteras de estados. Porque estas leyes solo puede hacer leyes federales cuando cruzan estados, o sea, líneas de estados. No puede forzarlo en todos los vuelos. Sin embargo, las aerolíneas están haciendo este trabajo por él. No necesitaba esta, así que yo la veo neutral porque las aerolíneas ya lo estaban requiriendo a huevo.
Yo la veo como positivo simplemente porque pues, toda la gente de mierda que dice ¡no es ya, federalmente!
Mínimo ya el gobierno te dijo a huevo sí. Ok, sí, ok. En ese sentido sí, entonces, sí es positivo.
¿Es positivo?
Sí. Sí, sí, sí. De todos modos, las aerolíneas lo estaban haciendo, pero okay, sí es positivo. Justamente por lo que acabas de decir. Para eliminar que esa gente puede decir, pues no es una ley y me vale. Y,
okay, que es exactamente a dónde va, ¿no? Inmediatamente ves a alguien sin máscara. Es que no está. Hijo de tu puta madre, ok.
Número 18, promover el uso de... No.
19, perdón, papá.
A 19, expandir acceso a tratamientos de COVID, sobre todo dando fondeo extra para casa hogares de ancianos y demás poblaciones de alto riesgo. Es dar fondeo adicional a eso, lo cual se me hace muy positivo.
Igual.
Lo tenemos que hacer. No sé por qué no se estaba haciendo antes. Bueno, sí sé, pero no importa. punto número 20. Una orden para usar datos científicos para cualquier toma de decisión para el COVID.
Espérame, güey, no mames.
Literal.
¿El presidente va a usar la ciencia para poder lidiar con un virus?
Sí.
No, güey.
Sí, y para eso fue esta
Yo
orden.
Creo que es positivo,
positivo
entonces,
positivo
¿no?
También.
¡Qué cabrón! Güey, ¿qué?
Qué fácil es, pero entiendo. Pero, o sea,
quiero que entienda la gente que el presidente tiene que firmar una orden ejecutiva en este país, en el Estados Unidos de Norteamérica, cabrones, para decirle a la gente, vamos a tratar esto con ciencia. Para que entiendan el nivel de pinche estupidez que existe en este mundo, ¿no? ¿Cómo? No voy a ni empezar, güey. Ok, perfecto. Yo le diría positivo.
Positivo. Punto número 21. Usar la Guardia Nacional para responder a cualquier cosa en relación al COVID. Y esto en compás a vacunación, servicios específicos, especiales, ayuda en transporte, logística, etc.
Sobre todo porque la militar de Estados Unidos tiene muchísima experiencia con esto.
Y
llevando,
muchísimo,
yo diría,
infraestructura y dinero
positiva.
Y herramientas para hacer todo esto.
Oye,
bien.
La agencia de gobierno que más lana tiene son ellos.
Sin duda. Por eso usar la Guardia Nacional. Punto número 22. Una orden para incrementar la solidez de la producción y entrega de productos necesarios para combatir COVID. O sea,
todo. De 100% PPE,
positiva. Todo.
Todo lo que necesitas poner
para los
médicos,
todo.
Que no falte dinero en ningún
vacunas,
lado para esto.
Las jeringas. Jeringas, todo.
Wow, sí.
Punto número 23.
Fíjate, positivo, ¿no?
Obvio. 23, establecer el equipo de equidad de salud de COVID. Ayudar a las minorías. Específicamente, porque son los que no tienen acceso a seguro médico, no tienen acceso a vacunas, que son pues ahora sí que los que más en riesgo están.
Claro, positivísimo.
Positivísimo. Ordenar la reapertura de las escuelas y fondeo para hacerlo correctamente.
¡Wow! Y va, espérame, y aparte de eso creo que va a usar el punto 20, y aparte va a usar ciencia para eso.
Sí.
Aparte de dinero va a usar ciencia.
Sí.
¡Wow! Positivo, ¿no?
Ah, es súper positivo.
Güey, qué cabrón. Ah, neta, no puedo creer esto, güey. No lo puedo creer.
Punto número 25. Una orden para promover la seguridad en el ámbito de trabajo durante la pandemia. Y esto es básicamente generar reglas para que la gente pueda regresar a las oficinas correctamente, que puedan empezar a retomar actividad económica correcta siempre y cuando se basen en ciencia y la CDC lo tiene que hacer. Fue una orden ejecutiva dirigida a la CDC.
Hermoso, ¿no? Porque, güey, sí. No puede ser, íbamos a México y México estaba mucho mejor preparado con sus restaurantes.
En todas partes.
No mames, sí.
Increíble. Punto número 26, ordenar un nuevo departamento para hacer más pruebas de COVID federales.
Bien. Sí, güey.
Tienes que seguir haciendo pruebas para saber quién está contagiado, control de contagio, cuarentenas
fue
forzadas.
Fue lo que separó a Alemania de todos, güey, al principio.
Todos. Y a Corea,
correcto.
Y bueno, eso fue todo por el día 2. Y el último día, en día 3, el día 3 y luego el día 6, o sea, hubo 4 días de esto porque se cruzó un fin de semana donde no firmó ni una. Expander asistencia de comida mínimo 15%. ¿Y a qué se refiere esto? Los food stamps, la asistencia de gobierno para las canastas básicas y todo eso.
Bien.
Excelente, porque hay mucha más gente desempleada que necesita este tipo de ayuda y ya no tenía fondeo este programa. Punto número 28, asistir a los veteranos con deuda.
Ayudar a los veteranos. Aquí en Estados Unidos mandamos a la gente a la guerra por nosotros, por nuestro hermoso
y
país.
Y luego les damos
y luego los ponemos en la calle y decimos, pues es tu pedo, güey.
Sí, güey. Todos tus problemas mentales son pedo tuyo. Esto es ayudarlos a los que están endeudados, que ya no pueden cubrir sus deudas. Es un programa específicamente para ayudar a los veteranos que tienen demasiada deuda.
100% positivo, ¿no?
100% positivo. Asistir, punto número 29, asistir a gente con seguro de desempleo que se rehúsen a trabajar por COVID.
¿Cómo?
O sea, alguien que diga, yo no puedo ir a trabajar porque tengo asma o porque tengo esto y demás, para que no los vayan a demandar, a correr.
Correr.
El gobierno federal va a pagar el seguro de desempleo de esa persona para que la empresa, digamos, pueda pues, seguir apoyando a esa gente.
Positivo, ¿no?
Súper positivo. Punto número 30, establecer equipos de entrega de beneficios que coordinarán con estados para tener mejor acceso a fondos de rescate.
¿Qué te puedo decir, cabrón? No mames. Tal cual como lo dijiste, suena perfecto.
Sin duda positivo. Punto número 31, facilitar los pagos de estímulo para los ciudadanos. Porque siguen habiendo ciudadanos que hasta hoy día no han recibido su primer cheque de $1,200 del primer paquete de estímulo.
No seas mamón. Entonces va a crear un cuerpo, obviamente, gobierno.
Que se especifique en ayudar a toda esta gente que no sabe qué pasó con su cheque.
¿Positivo?
Muy positivo.
Ok. Yo también.
Punto número 32, una orden para que las agencias federales identifiquen acciones necesarias para responder a la pandemia. O sea, realmente hacer que todas las agencias federales empiecen inmediatamente a identificar qué pueden hacer ellos específicamente para ayudar en la pandemia.
Bueno, ¿no?
Buenísimo. Es algo que, pues, ¿cómo no sabemos hasta ahorita qué puede hacer cada agencia para poder sobrepasar esto? Increíble, pero...
Siento que esta compañía... Estados Unidos como compañía, neta, la estaba manejando alguien que nunca hizo una pregunta de nada, güey.
Sí.
¿No? Se siente como, ¿por qué no estaban todas estas cosas puestas, güey?
Sin duda.
O sea, qué mamada. ¿Y qué no? Espérame, ¿qué no fue Trump también el que, o fue Obama? No, fue Trump el que hizo el disbanding de la agencia de
pandemias. Ah, fue Trump, fue de sus primeras acciones. Obama la creó cuando pasó lo de la influenza.
La influenza en el 2012, 13, ajá. 14, algo así.
Y cuando llegó Trump fue la primera agencia dentro del White House que corrió a todos. Increíble. Increíble. Increíble porque hubiera sido muy útil todo este tema.
Yo diría, entonces positivo.
Positivo.
Ok, yo también.
33. Orden 33. Una orden empoderando a los empleados federales, haciendo más difícil correrlos y subir su sueldo a $15 la hora. Aquí yo tengo un problema con esta. No por subirles el sueldo a $15, eso está bien. Pero el hacer que sea más difícil correr un empleado federal está pésimo, porque entonces, una vez que ya están en su puesto, no van a trabajar y no van a hacer nada porque ya es muy difícil que los corran. Es como crear una unión para empleados federales. Está pésima esta orden.
Déjenme les digo eso para toda la gente que chance no tiene un entendimiento perfecto de esto. Si has ido al aeropuerto alguna vez y ves tu restaurante favorito, mínimo en Estados Unidos, ves tu restaurante favorito, puede ser un bar, y hay un bar ahí en el aeropuerto que era uno de los bares que yo tenía en uno de los edificios. Y ahí el bar, ¿no? Y en el bar de que yo tenía, pues las chavas estaban guapísimas, y los chupes estaban cabrones, la comida deliciosa. Llegué al bar y dije, no mames, a huevo. Y esto es cuando me di cuenta. Me voy a sentar aquí a pedir esto. Llego y está una vieja que no quería estar ahí.
Sí, 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 enojada con el mundo y con su trabajo y con todo.
Ajá. Con todo, güey, con todo. Una mujer que se ve que nunca, o sea, no había salido hace un rato. Y todo estaba del culo, del culo. El servicio, se tardaron cabrón, los chupes, todo. Y hoy, cuando regresé a LA, le hablé a estos cabrones, le digo, güey, ¿qué pedo con tu restaurante ahí? Dijo, no, güey, nosotros no estamos a cargo de eso. Es una unión de trabajadores. Y ahora cada que voy al aeropuerto, me meto a cualquier restaurante y te das cuenta. Sí. La gente trabaja de la verga.
Sí, porque saben que no los pueden correr.
Porque no los pueden correr.
Exacto.
Esto está del pito para un gobierno, para un empleado federal. Y más a nivel federal,
güey.
Yo le doy un menos, ni siquiera neutral, güey. Sí. No por el dinero.
No, por eso digo, eso es negativo. En los $15 la hora igual va a ser algo federal que tiene que pasar el Congreso. Para empezar, él no puede decretar nada así vía una orden ejecutiva. Eso lo tiene que hacer el Congreso.
Claro.
Empezar. Pero bueno, negativa esa orden. Pésimo, 100%. La neta. Punto número 34. Ya esto fue en el último día, el día 6. Eliminar la prohibición de ciudadanos que se identifican como transgéneros para servir en la militar.
Ah, buenísimo, güey, no mames.
Sí. Tienen derecho a estar ahí, o sea, ¿por qué no?
¿Qué te importa si...?
Y si quieren defender su país, déjalos.
No tiene sentido que no. Exacto. No tiene un sentido positivo.
Sí. Y punto número 35, faltan últimos dos. Reinstituir restricciones de viaje por COVID a Europa, Sudamérica, Brasil y demostrar prueba negativa para entrar a todo el mundo.
Perfecto, güey.
Claro, no tienes que tomar este tipo de acción y es lo que es.
Lo que debía haber sido.
Sí. Y el último que firmó fue promover el Buy American, compra americano, directamente de parte del gobierno federal y crear una campaña publicitaria para hacer esto, para que ahora sí que la gente dentro de Estados Unidos compre más productos hechos en Estados Unidos. Es promover tu propia economía, lo veo muy positivo, pero sobre todo cerrar los hoyos que hay en la regulación para producir fuera de Estados Unidos e importar sin impuestos. Eso está muy interesante. Eso sí es proteccionismo al 100% y lo veo muy positivo. Si es que quiere estar trayendo trabajos de manufactura a Estados Unidos, es lo que se tiene que hacer.
Sí, y es parte todavía de globalización que estamos platicando que íbamos a ver en los próximos 10 años. Y se tiene que aquí hacer. Está, cabrón. Uh-huh. Positivo. Positivo, pero short term es negativo.
Sí, neutral. Yo lo veo neutral porque estás quitándole a muchas empresas que ya tienen sus cadenas de producción hechas, les vas a quitar su cadena de producción, van a tener que buscar cómo hacerle. Entonces...
Sí, pero el beneficio mayor es para la sociedad americana, ¿no?
Al final del día es beneficio, entonces lo veo...
Yo me voy positivo.
Yo lo veo neutral porque si estás afectando a una sección de la sociedad duro, inicialmente, a largo plazo puede que sea bueno, yo lo veo neutral porque trae de los dos.
¿Cuántos negativos crees que hay?
¿Dos?
Tuyos.
Míos creo dos o uno.
Sí. Tienes el que se rehusan las acciones contra inmigrantes.
Ajá.
Y la última, la de no correr empleados federales, que les da más poder. Sí. La 33.
De 36, dos negativos. No
yo tengo una negativa y ya. Yo tengo una negativa y tú tienes...
Uno neutral, creo.
Yo puse como neutral la del federal.
Ajá.
Y tú tienes neutral también, que es la que platicamos forma, la de ética en gobierno.
Ajá.
O sea, me vale madres que vayan a decir que qué éticos son. Sí. No lo van a hacer ni serán. Y obviamente los empleados federales.
Sí.
El no poder correr un empleado federal es lo peor que puedes
digamos,
hacer.
Digamos, 33 de 36 son positivas.
Sí, qué cabrón, ¿no? Sí, güey. Y aparte, nivel. Sí. Y aunque
cosas que son necesarias.
Y las que sean neutrales no son negativas.
Exacto.
La negativa es la de pues, no puedes correr al güey que está en su cargo de gobierno. Está de la verga. No, pues buenísimo. Uh-huh. Entonces, eso les enseña qué está buscando Biden, honestamente, el bienestar del país o mínimo salir del hoyo de COVID.
Exacto. Está 100% enfocado en resolver COVID más que cualquier otra cosa. Eso está clarísimo.
Con esto se ve. Y mis queridísimos emprendedores y emprendedoras, como queremos que no se les vaya el avión también, porque es cansado escuchar por un gran rato y tantas pendejas que dice Rodrigo, sobre todo. <¿No>? La vamos a dejar aquí. Vamos a hacer todo creo este que podcast sí. Que sea este y el de la próxima semana Van a hacer todas sus preguntas de emprendimiento, de lo que necesiten. ¿Quieren agregarle más aparte de las que leímos? Mándenosla. Síganos en Instagram, mándenos su pregunta ahí. En Exacto. Facebook. Facebook está cabrón, güey. Facebook is popping.
En Instagram, sí. Ahí es donde estamos recibiendo la mayoría de las preguntas en Instagram. Es @losemprendeduros. Uh-huh. Síganos ahí. Vamos a volver a poner otra historia para que nos manden más preguntas. Uh-huh. Y poder contestar más de sus preguntas, que había muchas muy interesantes. Sí. Al final escogimos dos temas que se nos hacía bastante interesante, que sí vamos a volver a tocar la semana que viene. Pero pues no queríamos dejarlos así.
Pues venga, Ro, gracias por tu tiempo.
Hombre, gracias a ti,
Sergio, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Emprendeduros, gracias por su tiempo y emprendeduras. Nos vemos pronto. Gracias por su paciencia, por escucharnos y por estar con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bueno, quién sabe.